Pero sabes que teniéndolos, yo caracterizo el fútbol paraguayo, ¿verdad? El volante tapón es el volante como Richard, que aprendió a hacer ese volante tapón, antes se soltaba más, como Topo, como hoy es Morel. Los centrales son grandes y fuertes, ¿verdad? Igual te salen los Rojas, los Escobar,
pero Bruno,
el fútbol paraguayo es de los centrales grandes y fuertes. O sea, nosotros a nivel de selección podemos jugar con dos Miguel Zamudio de laterales, o sea, el lateral derecho igual que el lateral izquierdo, con los centrales lentos, o eso va a ir cambiando, o tiene que ser un central más defensivo, un lateral más defensivo y el otro soltarlo. O sea, ¿cómo te gustaría vos de técnico jugar?
Pero ahí te voy a poner otra. Tito, por ejemplo, Tito es volante, sí. Se sabe eso. Y cuando Tito cumplía de lateral, cosa que hizo muy bien, el equipo siempre salía por derecha, ¿no? Aunque con Tito también salía. Y había dos. Había un central con mucha técnica que era Antolín. Y un central que es un poquito más rápido, Leguizamón. Yo prefiero que mis dos laterales sean por la banda, atacar. Porque primero, uno para lateral tiene que saber que es momento de defender y después atacar. Pero los centrales.
Disculpame que cambie un poquito y avance porque me fui nomás a eso. Olimpia es Olimpia. Libertad, Libertad, Cerro es Cerro. Pero Paraguay no es Paraguay. Yo digo la selección. O sea, nosotros no jugamos en Paraguay, no jugamos como nos plantamos un Olimpia contra otro equipo. O sea, con Paraguay nos plantamos de otra manera y hoy es como que se está buscando eso, plantarnos de igual a igual o ir a jugar de grande contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. Entonces, ¿es posible eso, te parece?
Yo creo que sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso también aprendí cuando estaba para México y venía con la selección, ¿verdad? Que no tenés momento de trabajar con la selección. Pues si vos trabajás con la selección día tras día, que es como si fuera un equipo, un club de Paraguay, yo creo que vas a implementar también. Tus jugadores te van a entender, van a decir, sí, pero el jugador de selección tiene que venir y cumplir. No puede venir a cumplir nomás. Porque el técnico tiene una idea y yo como lateral vengo y yo sé que tengo que atacar y defender, ¿verdad? Pero a veces el entrenador dice, bueno, por este lado tenemos un juego rápido, entonces no suba tanto nomás, o subí tanto para que se preocupe por bola. Yo creo que es también que el jugador capte lo que el entrenador quiere, porque a veces vos te vas y sabes estás jugando con un central que no es rápido, que en la cobertura de por ahí te agarra mal parado y le va a costar un poquito, entonces medio que duda, entonces ya no subí nomás ya. Yo creo que momento de trabajar nomás y también lo que están, agarrar la responsabilidad, porque fácil que venía a la selección y si juego o no juego, total me pagan el pasaje gratis, vengo, me pongo la percha de la selección, que esto, ya no estamos en bomba de eso, y si no, nos vamos a quedar otra vez fuera del mundial. Sí. Yo creo que falta un poquito de compromiso nomás y asumir la responsabilidad, porque como dice, la presión siempre va a estar. Le conocemos a nuestra gente aquí, la hinchada paraguaya, ¿verdad? Sabemos cómo es, pero también nosotros tenemos que ponernos la mochila ahí y venir, y el que quiera venir a la selección que venga con mucho gusto, ¿verdad? Pero también tiene que demostrar en su equipo si está jugando. Si no está jugando, bueno, es otra cosa, ya ahí hay que preguntarle al entrenador por qué lo llama o eso.
¿Te sorprendió mucho el haber quedado fuera del Mundial, sobre todo el 2014, digo, porque veníamos de una racha de Mundiales seguidos y era una camada? A vos te tocó en tu plenitud, ¿cuánto tenías? 26, 20...
Por ahí.
Y es prácticamente tu camada de jugadores de tu edad, de buen nivel, que vos decías, la pucha, llegamos todos juntos, estamos acá, bueno, este es nuestro momento, y se cortó. ¿Te sorprendió? ¿Qué sentís que faltó, Miguel?
Yo mantuve una idea cuando eso, porque la verdad teníamos muy buenos jugadores. Inclusive teníamos un entrenador que vino, que Francisco. Yo creo que la Copa América se le tenía que dar a él ya.
Claro, el mes de trabajo.
Porque no es lo mismo equivocarte en la Copa América, porque en la eliminatoria no puedes equivocarte. Los puntos perdidos en local. Igual no pasó contra Ecuador allá los 94 que no hicieron el gol. Esos puntos fueron vitales para quedar afuera este mundial pasado.
Sí, el empate.
y el empate de Brasil 2-0. Sí,
que fue para mi gusto, no sé si coincidió o no, para mi gusto fue el mejor combo de Paraguay. Sí. En materia futbolística, en resultado, sentimos que perdimos 4 puntos.
Y después que cambiamos de entrenador, cuando... El fútbol sabemos que los técnicos son hijos de resultados. Pero en una selección no puedes cambiar por cambiar nomás. Yo, eso es lo que dije recién. En la Copa América, yo creo que en 2011, ¿no?
Sí.
Si se le daba esa Copa América a Chiqui, por ahí el margen de error iba a ser menos. ¿Por qué? Porque yo lo conozco al Chiqui. Yo sé cómo juega. Y se le respeta mucho a él, porque tiene una idea definida también. Y la exigencia que había en su momento, ¿verdad? Porque él es exigente. Y entonces el jugador medio que se va también, camina también derecho, ¿verdad?
Se encarrila.
Claro, porque sabes que si te desubicas, no jugás. Y da gusto venir a jugar a la selección con tu gente, que tu familia te vaya a ver, amistad y eso. Yo creo que fue ese el error de no clasificar, porque sí teníamos equipo para clasificar, de haber cambiado... De no haber cambiado en su momento y después posterior cambiar en un momento que estaba difícil.
Pero en el partido clave, donde más allá de todo este macro que estás analizando muy bien, Miguel, fue ante Venezuela acá. ¿Qué sentiste esa noche? Porque vos eras hombre clave en ese partido, estabas jugando muy bien, desbordaste un par de veces, creo que tiraste un par de centros, Tacuara falla y uno frente al arco, recuerdo travesaño, rebota y después quedas lesionado y no podés seguir, y ahí para mí Paraguay cambió el partido. Venezuela empezó a manejar la pelota, se hizo dueño de esos dos volantes, creo que uno se llamaba Lucena, pues se me quedó el nombre de tan bien que jugaron los dos, y el otro no recuerdo. ¿Qué sentiste esa noche después de esa derrota? Porque fue una derrota que me parece marcó ya definitivamente el rumbo de las eliminatorias. Ahí ya no nos pudimos levantar de ese 2-0 acá en casa ante Venezuela, y vos estabas siendo gran protagonista de ese partido. ¿Qué te vino a la mente esa noche?
Ese me hablaba del combo...
Brasil, sí, el Brasil 2014, acá.
Lo que pasa es cuando... Tiene hambre el amigo ahí.
Vacío estaba.
Ah, no.
Sí, pues.
Perdón, yo sé que nunca más me van a invitar, pero... No.
Al revés, puede venir mañana.
Todos los días. O si vengo ya va a traer una empanadita.
Ay, ¿qué tenés para decir, Alberto Barreto?
La voz comercial.
Se puso todo rojo.
No, que tengo hambre.
No hay auspiciantes, ¿no?
Que tengo hambre, eso ya
se me va a quedar con la anécdota.
No, la verdad, uno no duerme tranquilo cuando sabe que se te escapa cosa, o en un momento que estás jugando bien, te viene una lesión indeseada, ¿verdad? Pero... uno lo agarra como experiencia. Yo creo que el mundial pasado y antepasado, que fue el de Brasil, se hizo muy buenos partidos, inclusive amistosos. Me acuerdo que contra Alemania salimos 3-3,
sí.
Con el señor que es para descanse, ¿no? Víctor. Inclusive también jugué ese partido como carrilero. Hice un gol ese partido también. Yo creo que hay que sentir un poquito más de hambre, de ganas, de salir y saber que está vistiendo la camiseta de la selección. Cosa que te jugás, porque hoy en día parece fácil nomás vestirse, ¿verdad?
Eso le falta a los jóvenes, Miguel.
Y sí, porque nosotros en su momento necesitamos a la selección para dar un paso a otro torneo, ¿verdad? Hoy en día yo necesito la selección, pero necesito para ir a ser feliz, a tener revancha que en su momento no tuve, en el sentido que de por ahí no valoraba tanto, ¿no? Porque era joven, porque estaba en un equipo grande. Hoy en día estoy también en un equipo grande, ¿verdad? Pero si me toca esa posibilidad, es como si fuera que te vas y como querés esa revancha, ¿verdad? Contigo mismo, con la gente, también demostrar la confianza, porque da gusto que un equipo te contrate y su jugador esté en la selección, ¿verdad? Eso habla bien de una institución. Yo creo que falta un poquito más de ganas de asumir esa responsabilidad, porque hoy en día la selección es puro jóvenes y piensa que no tiene la obligación de asumir. No, tiene totalmente la obligación de asumir la responsabilidad. Ya no somos jóvenes, porque todos los jóvenes juegan en equipo grande y son titulares. Entonces yo creo que tienen que poner el rol de venir y vestir la camiseta y hacerse responsable por el número que lleva atrás.
Es lo que se da, perdón, las comparaciones son odiosas, se dice, y yo quería decirte ya hace rato, es lo mismo que le puede pasar a ustedes, incluso a vos, que ya tenés mucha experiencia, ya tenés un camino recorrido, sos jugadora de selección, teniéndolo a Roque Santa Cruz, ¿verdad? Ahí que ya ganó todo, que ya está de vuelta, que no tiene necesidades económicas seguramente, ¿verdad? Pero él está trabajando, y vos, chico, no podés decir, si por decir una tontería, si Roque Santa Cruz hace 10 flexiones, yo no puedo hacer 9, ni 8, tengo que hacer mínimo 10. Y si es posible, 12 o 15, ¿verdad? Es el contagio, es verle, el tenerle a él y ver que él hace todo habiendo ganado, teniendo ya un recorrido y teniendo el futuro aseguradísimo, ¿verdad? Que es lo que seguramente contagia a Olimpia. Está el Caras también, están otros, y que sirve de motivación. Por eso no se puede desechar así. La gente, no, tienen que colgar ya los botines, qué selección, ya no le queremos ver más a esta gente, dice la gente, y muchos de nosotros también. Pero es fundamental, me imagino, para esto que está haciendo Olimpia, ¿verdad? Trasladando un poquito Olimpia Selección, Selección Olimpia, ¿verdad?
Bueno, yo creo que si yo entrenador soy, como Roque, necesito 10 mínimo. Porque el ejemplo que da, el respeto que tenemos hacia él, como persona, como trayectoria, como profesional, y lo que aporta todavía para el equipo, ¿no? Para el sistema del profe. Yo creo que los jóvenes encamina bien porque también tiene esa responsabilidad, porque ya no es más, como dije recién, no, yo soy chico y no tengo responsabilidad. No, también tiene responsabilidad. De por ahí cuando uno pierde, no se pierde, no se le va a echar la culpa obviamente a los más jóvenes, porque asumimos totalmente la responsabilidad nosotros. Uh-huh. Pero también ese ejemplo que tenemos hacia Roque, que los chicos tienen hacia Roque, es producto también del trabajo que se demuestra el día a día con un buen cuerpo técnico, con una buena directiva, con un presidente que está haciendo cosas muy importantes por el club. Entonces eso es también factor fundamental para que el equipo encamine como está encaminando. Yo creo que cada uno es consciente en qué momento de nuestras vidas, en qué momento en lo profesional nos estamos encontrando ahora, ¿verdad? Estamos a un paso, faltan 27 puntos en juego, y si caminamos así todos juntos con un mismo objetivo, donde no hay nombres sobresalientes, donde yo puedo ganar un partido solo, cuando uno piensa así, tratamos de encaminarlo hacia el objetivo, que es ser un grupo. Gracias a Dios tenemos un grupo maravilloso, un grupo unido, con mucho respeto. Entonces eso también hace que el día a día sea amoroso, como se dice.
Eso que dijiste de la selección, cómo fueron cambiando, coincide con los conceptos que nosotros siempre estamos teniendo acá. O sea, hoy es el momento de ellos, decíamos, por suerte están en equipos grandes hoy, que fue algo que nos pasó en otras épocas. Pero ¿en qué momento pensás que se rompió ese paso de mando, ¿verdad? De los Chilaverga, Marra, Chiqui Arce, a Villar, Da Silva, Roque Santa Cruz, y esa siguiente camada es la que hoy tiene que agarrar esa posta. ¿Por qué se rompió? Justo aparece la tecnología también, aparece en el cambio de que hay más empresarios. ¿A qué se puede ver ese cambio de liderazgo que hoy no sabemos quién es el líder de la selección, ¿verdad?
No, yo creo que hoy en día no se le puede decir nada a un chico porque lo agarra de mala forma. De por allá nosotros en su momento nos hablaba un referente como Cabaña, inclusive Julio mismo, Morel cuando estaba en su momento también con nosotros. Yo tenía, por ejemplo, a Morel de titular, Aureliano de segundo y yo era tercero.
Sí.
Y tenía los miedos para hablar o, ¿por qué no hablaba? Esto y aquello. Y teníamos ese respeto hacia lo más grande. Hoy en día es totalmente diferente. Yo sé que la actualidad dice cosas, o es diferente, ¿no? Los jóvenes tienen otra mentalidad, de por ahí tú le quieres dar un consejo y ellos lo agarran de mala forma. Entonces no somos humildes, yo creo, a la hora de agarrar lo bueno de lo que nosotros pasamos. porque eso es lo que nosotros a veces queremos implementar en los jóvenes, ¿verdad? Para que camine derecho, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en los costados, de por ahí no quiere que, o sea, nosotros no queremos que ellos pasen por ahí, porque si jugás bien, vas a llegar solo. No hay representante, sí. No hay nada de eso. Entonces uno se tiene que creer uno mismo. El que obra bien va a terminar bien. Entonces yo creo que hoy en día los jóvenes, como dijiste recién, la tecnología ha avanzado muchísimo y de por ahí eso también lo que perdiste un partido y ya está ahí preocupándote por el teléfono si no, este me mató acá, no, bloquear. Inclusive increíble. A veces mi señora pone en Twitter ahí ¡ay, bloqueo este! Uno hay que ser autocrítico en su vida. Futbolísticamente nosotros vivimos eso, ¿verdad? Yo mantengo siempre la línea de que si jugué mal, obviamente va a haber crítica, ¿verdad? Si jugué bien, ya sabes qué viene después, ¿verdad? Pues siempre trato de ser crítico cuando pierdo, cuando sé que hice algo malo. ¿Por qué hice esto? A ver, días atrás, sí, me acosté tarde, no me alimenté, no me cuidé. Entonces eso va acarreando también momentos donde puedas rendir al 100. Yo hoy en día físicamente me siento muy bien. Preocupado estaba anterior cuando iba a debutar, si me iba a dar las piernas o no. Pero hoy en día tengo un cansancio normal de un partido después, ¿verdad? Pero para terminar ese lado que me dijiste, yo creo que hay que ser un poquito más humilde de absorber, de traer a uno mismo lo positivo, ¿verdad? Porque lo negativo pues nos suma a nuestra vida, ¿verdad? Y más todavía siendo futbolista. Lo psicológico juega un factor fundamental en esto. Si tú estás psicológicamente débil, ya fuiste. No vas a rendir y te va a pasar la factura tarde o temprano.
¿Quieres volver a la selección?
Yo, el deseo siempre está, ¿verdad? Pero yo creo que voy de la parte que si uno trabaja bien, yo creo que todos tenemos derecho, ¿verdad? Uh-huh. Siempre y cuando el entrenador lo vea de esa forma. Yo trabajo para estar bien físicamente y para rendir en Olimpia. Prioridad número uno de Olimpia. Si mi trabajo es un plus, un premio al trabajo, a lo que está jugando uno, ser llamado a la selección, bienvenido sea, con mucho gusto voy, siempre lo he dicho, pero tampoco pienso tanto en eso ahora. Si se va a dar, se va a dar, como te dije recién. Trato siempre de enfocarme en lo que es Olimpia, ¿verdad? Ahora es fecha FIFA, entrenamos igual nosotros, no es que mi cabeza está en la selección porque no fui llamado. Uh-huh. Si va a llegar, va a llegar en el momento perfecto, como también así estuve parado 3 meses y llegó el equipo y mira dónde estoy hoy en día.
¿Qué te deja de aprendizaje este momento en Olimpia? Porque Olimpia siempre se dice es un mundo complicado, difícil, de mucha presión, un club que siempre quiere ganar todo. Ahora quizás te tomó un momento tranquilo donde vos hablas del buen ambiente, de lo que es hoy institucionalmente Olimpia, pero aún así debe existir esa presión de jugar en Olimpia, la famosa preferencia que no es fácil para uno. Insisto, es un momento bastante dulce de Olimpia. ¿Pero hay una diferencia con respecto a otros equipos en los que jugaste? ¿O tu mentalidad siempre es la misma en cualquier equipo y mucho no va a diferir dónde estás jugando actualmente?
Lo último que dijiste. Yo soy una persona que se caracteriza de todos los partidos disputar de la misma forma. Si esta es la forma correcta de venir jugando bien, de ganar, no tengo por qué cambiar. Por más que haya presión, no haya presión, porque he jugado en equipo grande y he jugado en equipo de mitad de tabla para abajo, sin gente, un público muy noble, que no hay esa exigencia donde vos podés salir a comer tranquilamente y no te hinchan las pelotas, como se dice, ¿verdad? Pero hoy en día, obviamente, la edad que yo tengo jugando y en lo físico, obviamente el cuidado es diferente, porque esa parte de la preferencia de Olimpia brava. Pero yo creo que con trabajo se suple todo eso.
Y justo le toca en el segundo tiempo.
Y sí, justo me toca en el segundo tiempo. Pero yo pienso también que uno, si trabaja bien, no hay por qué meter esa presión con uno mismo, ¿verdad? No, el miedo. El miedo no es bueno, pero a veces es bueno para saber afrontar la realidad, ¿verdad? Yo creo que trabajando como uno viene trabajando, eso se suple todo y la gente también es consciente de eso.
¿Qué hay de malo, perdón, Nico? ¿Qué hay de malo hoy en Olimpia? Sin buscar la polémica. Pero ayer decíamos, estábamos hablando de Olimpia, hacíamos comparaciones y todo es positivo. O sea, uno desde afuera, seguramente ocurrirá, como en todas las familias, siempre hay algo que corregir adentro, ¿verdad? Algo que puedas decir que, no, a lo mejor esto falta insistir o a lo mejor esto falta corregir. Porque realmente uno ve institucionalmente ordenado, futbolísticamente a punto de conseguir su cuarto campeonato, quizás la Copa Libertadores, que a lo mejor el hincha de Olimpia esperaba un poquito más, pero después uno dice, hay una línea demasiado ordenada en Olimpia, como hace mucho tiempo no ocurría, ¿verdad? ¿Hay algo que vos decís como jugador, como deportista, se puede mejorar, se puede corregir? Porque de afuera parece que está todo perfecto, ¿verdad?
No, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y es bueno a veces mejorar ganando los partidos, estando bien. Yo creo que no hay mucho secreto en esto. Como dije hace rato, si la cabeza está bien, lo otro encamina solo. De por ahí sí nos quedamos cortos o habían jugadores lesionados o también yo llegué un poquito a destiempo el tema de la Copa, ¿no? Pero yo creo que nos estamos preparando bien para tratar de llevar esto, la realidad de hoy en día de Olimpia, al plano internacional, ¿verdad? Porque para salir campeón de una copa no es que te preparas 6 meses nomás. Tenés que aprender de los errores, de las cosas que te pasó, para tratar de que no te vuelva a pasar, ¿verdad? Yo creo que Olimpia está en un momento donde está logrando una idea futbolística muy buena, que tarde o temprano va a tener su recompensa. ¿Y cuál es esa? La Libertadores. Yo creo que Olimpia tiene equipo, tiene condiciones de avanzar fase tras fase, y el objetivo del año que viene va a ser eso.
Yo justamente iba a preguntarte eso, ¿verdad? Porque vos decías que te vas a tu casa y pensás los errores que pudiste haber cometido. En lo global, como dice Chipi, sin que pretenda hacer una crítica ni buscar un culpable, ¿se cometieron más errores de lo que se debieron cometer en Copa Libertadores de América? Y como consecuencia de eso, si es positiva tu afirmación, ¿ya quieren que comience la siguiente Copa? Porque uno dice, la pucha, mira el Olimpia de hoy, las comparaciones son odiosas, y mira Boca de hoy, que yo le tengo una admiración especial a Boca, ¿verdad? No es más que Olimpia y está en semifinales de la Copa, ¿verdad? Da la sensación que se cometieron más errores que mañana no van a cometer, ¿verdad?
No, obviamente, como dije recién, se aprende de esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que no fue tanto lo error, sino de por ahí no tenías los jugadores en ese momento, estaban lesionados. En mi caso, que yo de por ahí en la altura, capaz, como estoy acostumbrado, iba a dar una mano también. Llegamos un poquito tarde, pero también se tiene que hacer seguramente hicieron el cuerpo técnico con la directiva también un proceso, un consenso, como se dice, ¿verdad? De tratar de no cometer esto, de tratar siempre de tener los jugadores en perfectas condiciones para los momentos decisivos, ¿verdad? Porque acá también nos agarró el gol que nos hicieron muy tempranamente, cambió todo, yo digo, y también lo faltante de un sistema ya que el profe tenía en mente, ¿verdad? Como dije recién, no había jugadores que o no se recuperaron en su momento, en su totalidad, perdón. Y también yo por ahí estaba para dar una mano, pero en lo físico todavía no estaba al 100. Y esos son momentos que se aprende, y te puedo asegurar que lo que más queremos es seguir encaminando esta idea de partido tras partido para llegar en diciembre a ver si no alcanza con eso.
Bueno, y 22, así que la última.
Le quería preguntar, ¿quién te hizo este Miguel Zamudio, ¿verdad? Porque transmitís una mentalidad ganadora, paciente, con ganas de enseñar, experientes, de contar lo que hiciste. ¿En algún momento fuiste un Miguel Zamudio alborotado con la cabeza a cualquier lado y encontraste líderes que te fueron enseñando, o siempre tuviste esta cabeza en tu carrera? Porque transmitís una mentalidad ganadora, que es lo que nosotros necesitamos y se necesita en los equipos grandes y en la selección.
Compañero que me conoce en la inferior, van a decir que soy el mismo, ¿verdad? Yo creo que la base fundamental de esto es lo que uno va incorporando en su vida, ¿no? Profesionalmente. Nosotros en las inferiores pasamos muchísimas cosas y eso también hace que en cada lugar que estemos es valorable, ¿no? Valoramos muchísimo en cada momento de nuestras vidas, en lo profesional, en cada equipo tratamos siempre de agarrar lo positivo, de sentarte con un experimentado y hablar. Somos abiertos a eso, ¿no? Porque queremos aprender. Como dije hace rato, nunca es tarde para aprender en la vida. Y te agradezco por la palabra que estás diciendo, ¿no? Porque trato de ser yo mismo, ¿no? No tener una identidad que no me compete, ¿verdad? Decir, no, vino acá y su vida es un desastre, ¿no? Yo trato de ser profesional, a veces cometemos errores como todo ser humano y lo asumimos con total responsabilidad, pero de esos errores también se aprende que decir, el camino no es por ahí, no, el camino es por acá. Y eso es lo que yo trato de decirle a los jóvenes. Yo hablo mucho con los jóvenes de ahí de Olimpia para que no se desvíen, porque están en un momento tan lindo, porque a veces es fácil llegar, pero mantenerse es lo que cuesta, ¿verdad? Y nosotros cuando llegamos nos mantuvimos, aguantamos y hoy en día lo estamos disfrutando de esa manera, porque yo, gracias a Dios, en todos los equipos que me fui, siempre fui titular. ¿Y por qué eso? Por el trabajo que uno va haciendo, ¿no? Porque yo ni la cascarita quiero perder. Entonces eso también te hace en la vida profesional ser un ganador.
Yo voy a ir a preguntas un tanto más tranquilas ya, porque ya estamos casi. Un amigo que te dejó el fútbol, qué sé yo, la inferior de Libertad o la selección, un amigo paraguayo que si tenés libre y le llamás un teléfono y dices, che, vení a un asado. Un amigo del fútbol, ¿tenés?
De por ahí nos juntamos siempre con Torito, Jorge González. Ah, mira. Camacho. Uh-huh.
Todo zurdo.
No vale. Sí.
No vale diestro. No vale diestro.
Y legalmente, para serte sincero, pocos son los que de por ahí nos juntamos, ¿verdad? Uh-huh. A veces por trabajo, otro por familia. O...
¿Y con Camacho ya antes de coincidir en Olimpia, ¿verdad? O sea, ya...
Sí, con Camacho sí, nos llevamos muy bien. Vivíamos juntos en la pensión, jugábamos juntos en Libertad. Compartimos también selección en su momento, sí. Pero sí tengo un amigo fuera del fútbol, ¿no? Uh-huh. Un amigo que de infancia, de lo cual lo llevo siempre muy presente, e inclusive para terminar, ¿no? Porque yo soy el dueño del programa. Sí, claro. Le digo, ¿por qué lo que vos nunca me llamabas, ¿no? Y me dice, ¿para qué te voy a llamar si yo sé que estás bien? El día que es necesario que yo te llame, te voy a llamar, porque seguramente no está bien. Y me pasó eso con estos 3 meses que tuve parado, ¿verdad? Suena el teléfono porque todos desaparecieron, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo bueno, que en el momento difícil sabes quién está contigo, ¿verdad? Porque da gusto a veces un apoyo, ¿verdad? Sí. Y me dice, mira, aparecí yo, me dice. Pero eso también es un tipo, un ser humano excepcional. Nunca me pidió nada fuera de lo normal. Nunca, ¿cómo se dice?, pecheo libre. Entonces lo quiero como un hermano y aprovecho también para, seguro me está escuchando porque es chofer, y Freddy, quiero mandarte un abrazo, te quiero mucho y oportunamente nos estamos viendo ahí.
Gracias, Miguel, muchísimas gracias por estar.
No, gracias a ustedes, y cuando quieran estamos aquí compartiendo. Pasaste
bien. A Joel Barrios también, gracias al jefe, sí, de prensa de Olimpia por traerlo a Miguel. Pasaste, Miguel está muy con nosotros.
Bien. Sí, pasé súper bien, gracias. Bien,
ahí te compró algo para picotear.
El gol de Miguel Zamudio frente a Sol y cerramos esta entrevista con Miguel Zamudio aquí en los estudios de Unión Fútbol Club.
Viene Olimpia para Brecha, para quién, para Colombia. Centro de Otálvaro al área, busca a Rabrigo, no podía. Rebote para Zamudio que le pega. Zamudio, ¡pum! Al palo derecho. Sobre el arco norte, ese rebote le queda la pelota a Miguel Zamudio. Disparó con la zurda, con la parte externa del pie izquierdo para Colimpia. El puntero del campeonato Olimpia, el tricampeón. Gana 1-0 frente a Sol de América. 8 minutos. 8 minutos. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. Zamudio el 4. De zurda arriba al palo derecho para que para uno sea una fiesta. En esta noche de miércoles, Libertad mete presión con la victoria. Dice Olimpia. Zamudio con la zurda. El puntero quiere el tetra. Olimpia 1. Sol de América 0. Zamudio y un golazo de zurda. 8 minutos del segundo tiempo.
Una jugada que se originó por el sector derecho, una gran pelota metida para Otálvaro, que pasó y metió el centro. Hubo una peinada, un rechazo, le quedó a Zamudio picando fuera del área. Y el 4 dijo, queremos el tetra, queremos la cuarta copa de seguido. Bueno, a los 8 minutos le partió a la mitad al arco, al arquero Centurión. Una bomba de Zamudio de empeine lleno, agarró esa pelota que se metió en el palo del arquero, voló, se tiró, hizo lo que pudo Centurión. Nada tenía que hacer después de esa bomba. Quiso desactivarla y no pudo, apareció Miguel Zamudio. Gran remate del lateral izquierdo. Buena bomba la que metió Zamudio. Santiago Vera tuvo que esperar para ingresar porque Zamudio pone el 1-0 JJ Gómez.
Sí, con un gran remate por el segundo palo después de un centro de Otálvaro. Qué importante que es el colombiano cuando Olimpia se posiciona en campo rival y él le descarga por el sector derecho. El centro que termina peinando Roque Jordan, que no hace el esfuerzo, no vuelve. Zamudio encontró el espacio, metió un bombazo cerca del palo, pegó en el palo, fue directo al arco. Lo cierto es que fue un golazo del número 4, Miguel Zamudio, que se emocionó en el festejo.